Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gentes. La tarde de COPE. Tenemos, como es habitual a estas horas, los datos que facilita Sanidad. 3 fallecidos más por coronavirus desde el viernes y 78 nuevos casos en las últimas horas. Pascual Claramonte, buenas tardes.
No, durante el fin de semana no se ofrecieron datos y ahora esos son los resultados. 3 fallecidos en las últimas 24 horas y 12 en los últimos 7 días. En total, según Sanidad, ya son 28.388 personas las que han perdido la vida en España a consecuencia del coronavirus. Sobre los nuevos brotes se está pronunciando ahora mismo en rueda de prensa Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. Dice que en general se está controlando, aunque las cifras de contagios en algunos puntos sean superiores a lo deseado.
Sí que es cierto que hay algunos que están adquiriendo un volumen, un número de casos muy por encima de lo deseable. En esta situación hay que ser sensible y quizás a todo lo pasado siempre es fácil decir podría haber sido antes o no. Nos hubiera gustado a todos que fuera un poquito antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones.
En cuanto a los nuevos casos detectados, sumamos 78. Cataluña con 18, Madrid con 16 y Aragón con 13 siguen siendo las comunidades donde más contagios se producen a diario.
Recordamos además que el estudio de seroprevalencia que hemos conocido hoy, la tercera entrega, se mantiene ese número bajo, porcentaje bajo, 5% de españoles con anticuerpos. Se convirtió en una frase que repetíamos a menudo en los momentos más difíciles del coronavirus. Lo que son y han sido los que han fallecido no se pierde. Queríamos expresar con esa frase que repetíamos, que repetía un día tras otro, que estábamos cerca de los que lloraban y se dolían por aquellos familiares que el virus se llevó, por aquellos padres, por aquellos amigos que ni siquiera se pudo despedir, por aquellos que murieron solos. Lo repetíamos un día tras otro, porque me parece que es la frase más auténtica que se puede decir. Nada de lo que son, nada de lo que han sido, se pierde. Y decía también que este era un momento, aquel momento tremendo que todos tenemos en la memoria, cuando contábamos los muertos casi por miles cada día. Decíamos que era un momento no para la rabia, era un momento para que aquel que supiera rezar lo hiciera. Pues bien, hoy hay otra ocasión para que aquel que sepa rezar pueda rezar por aquellos que se llevó el COVID. Hoy se celebra, dentro de 45 minutos, un funeral en la Catedral de la Almudena de Madrid. Se va a transmitir a través de 13 Televisión, a través de cope.es. Es un funeral, ya digo, para que los que sepan rezar lo hagan. Pero no hace falta ser creyente para asistir, para seguir ese funeral. En España nos gusta muchas veces marcar fronteras, decir de un lado están los que piensan de esta manera y los que piensan de la otra. De un lado están los que creen, de otro lado están los que no creen, cuando en la vida las fronteras no son así. Las fronteras no son una raya, no son una raya nítida que permita poner a unos de un lado y de otro. A las 7:15 comenzará esa misa a la que asisten los reyes de España, a la que asisten muchas autoridades del Estado. España es un estado no confesional, lo que no quiere decir que nuestra Constitución no reconozca la aportación que hacen las confesiones religiosas a la vida social y a la vida política. hay una expresión que acuñó el que fue presidente de una república muy laica como es la República Francesa, Nicolas Sarkozy, que era la expresión laicidad positiva. Laicidad positiva es que el Estado reconoce la aportación que hace cada confesión religiosa a la vida del país. Y eso no significa, ni mucho menos, volver a un Estado confesional. Nadie quiere un Estado confesional en este momento. Porque la confesión, porque la religión tiene que ver con la libertad y si no, no es buena religión. Pero un Estado puede reconocer la aportación que hacen las religiones en un determinado momento. No hace falta ser católico para seguir hoy ese funeral y lo prueba el hecho de que hay autoridades del Estado que no lo son y lo prueba que en esa misa va a haber judíos, musulmanes, porque las rayas que nos empeñamos a veces en trazar no son tan sencillas, porque se puede recordar a las víctimas sin ser necesariamente católico en ese funeral. Van a estar los reyes, va a haber instituciones del Estado, no va a estar el presidente del gobierno porque ha preferido no estar. Él se lo pierde. Él se lo pierde. Va a haber otro acto en el mes de julio, en este mes, un acto laico en el que estaremos también. Si nosotros queremos estar en todos sitios, si nosotros queremos estar junto a los que saben rezar y estar con los que no saben o no quieren rezar, se puede estar en todas las ocasiones en las que recordemos a los que estos días se nos han ido. Porque todo lo que hagamos por ellos, por su memoria, será poco. Este es un Estado no confesional, pero un Estado no confesional puede reconocer lo que aporta un grupo de creyentes rezando. El presidente de gobierno no ha querido ir, ya digo, él se lo pierde. No es lo único que tenemos para contarte a estas horas. Las bolsas han cerrado con fuertes ganancias. La recuperación de la actividad económica en las últimas semanas anima a los inversores. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy algo más de un 2%. Ha cerrado en 7.556 puntos. Las entidades financieras han tirado hoy con mucha fuerza del mercado. Todos los grandes bancos han subido más de un 5%. Se está recuperando la actividad en Europa, también en Estados Unidos y en China. Tanto en el sector industrial como en el de servicios se deja notar la reapertura de la economía tras el largo periodo de confinamiento. Y los mercados lo agradecen. Las ventas al por menor han crecido en la zona euro casi un 18% en el mes de mayo. Además, ha repuntado la producción industrial en España y han mejorado los pedidos a fábricas en Alemania. Se anima también esta tarde la bolsa de Nueva York. El índice Nasdaq de empresas tecnológicas marca en este momento nuevo máximo histórico. En lo que va de año ha subido ya más de un 16%.
Gracias, Fernando. El coronavirus empeora considerablemente las condiciones de las personas que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo. 52 de estos migrantes esperan en pésimas condiciones dentro del buque mercante Italia dedicado al transporte de ganado. Están buscando un puerto donde desembarcar. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Preocupa sobre todo la situación en la que se encuentra el mercante Thalia, dedicado al transporte de ganado, que cumpliendo la ley del mar rescató a 52 inmigrantes a la deriva sin agua ni alimentos. El barco no reúne las mínimas condiciones para alojarles y se encuentran en el suelo sobre el estiércol de los animales que descargaron en Libia, por lo que su capitán ha implorado a Malta y a Italia que le asignen algún puerto. Por otra parte, el barco Ocean Viking se encuentra en Sicilia con los 180 inmigrantes que acoge desde hace 10 días y espera instrucciones respecto a dónde pasarán la cuarentena todos los rescatados.
Y en deportes, la jornada de Liga deja varios lesionados. Luis Munilla.
Sí, como Joao Félix en el Atlético de Madrid, que sufre un edema óseo en el tobillo y es baja para mañana en el partido contra el Celta. En el Atlético de Bilbao, Geray Álvarez, con una lesión muscular en el sóleo, se pierde lo que resta de Liga. En el Villarreal, Carlos Bacca, con rotura muscular en los isquiotibiales, también dice adiós al campeonato. Y en el mismo Villarreal, Paco Alcácer, con molestias musculares, es duda ante el Getafe. A todo esto, la jornada 34 de Liga se cierra hoy con dos partidos. 7:30, Levante-Real Sociedad, y a las 10, Sevilla-Eibar. Por cierto, que hay tiempo de juego desde las 7:30 para las emisoras COPE+. En baloncesto ya ha sido presentado Saruna Jasikevičius como nuevo entrenador del Barcelona y le ha hecho este guiño a Pau Gasol.
Todos lo sabéis, el cariño que tengo por el Pau, es un amigo mío y bueno, no nos sería mal, supongo, ¿no?
Y volviendo al fútbol, la Liga acaba de hacer oficial que las dos últimas jornadas del campeonato en Primera División serán unificadas. Jornada 37, el jueves 16 de julio, jornada 38, la última, el domingo 19 de julio.
Sigues en la tarde de COPE. Seguro que esto que acabas de escuchar te suena y te suena mucho. Ennio Morricone, el autor de estas sintonías, de estas bandas sonoras, moría esta madrugada a los 91 años en un hospital italiano. Morricone tendría que venir en unos meses, dentro de unos meses, a España a recoger junto a John Williams el premio Princesa de Asturias a las Artes 2020. Decía el jurado en el acta que justifica el premio, que los dos autores habían enriquecido con su talento cientos de películas. Mientras que Morricone construyó su reputación poniendo música de Europa, lejano oeste americano, Williams trasladó la tradición sinfónica vienesa a los grandes éxitos de Hollywood. El año pasado Morricone llevó sus composiciones a varias ciudades europeas, entre las que se encontraba Bilbao y Madrid, en lo que él llamó una gira de despedida. En esos directos sonaron piezas como esta. La dulzura de la composición la tenemos asociada a los grandes personajes de la misión. Aquel hombre que buscaba hacerse perdonar sus pecados y que acabó escalando por una caída de agua impresionante, cargando con mucho peso que significaba... que significaban sus pecados, que al final acabó liberándose de ellos en una reducción jesuítica, entregando su vida a los indios. Sonaba en la gira de Morricone la misión. Esa gira recaló en Roma, en la querida Roma de Morricone, su casa, su ciudad donde componía, donde se encontraba su compañera de este largo viaje que ha sido su vida, su mujer María. En esta ciudad... esta ciudad fue escenario grandioso como su música y tenía ahí el fondo para las termas de Caracalla. Así sonó en esa ciudad Cinema Paradiso. Pepo y Ana son dos amigos de la tarde, Pepo y Ana, que estuvieron allí disfrutando de este último gran trabajo de Morricone. El viaje era una sorpresa que Pepo había organizado para Ana.
Bueno, pues esto fue en febrero del año pasado, que bueno, en una página de internet me apareció que Ennio Morricone daba una serie de conciertos por toda Europa. No incluía entonces, porque después sí que dio en España, pero entonces no incluía España. Y entonces estuve viendo a ver qué capital europea coincidía un poco en fechas y en días que pudiéramos ir para dar una sorpresa todo, para dar una sorpresa a mi mujer. Mi mujer le encanta.
Era sin duda un viaje muy especial este que había preparado Pepo.
Organicé el viaje a Roma. Ninguno de los dos habíamos vuelto desde el viaje fin de curso que hicimos juntos con todos nuestros compañeros. Entonces, bueno, pues era una ocasión también de volver a Roma y de ver el concierto de Ennio Morricone.
Siempre hay que volver a Roma, siempre hay que buscar una excusa para volver a Roma. Ha pasado un año de aquello y Ana tiene grabada en su memoria, en su corazón, la noche mágica que pasó en las termas de Caracalla, donde fue este concierto de Morricone.
El lugar es espectacular, el escenario tenía como fondo las ruinas de las termas, con un juego de luces precioso, precioso. Las piedras cambiaban de color, pasaban de rojo a lila, azul. Bueno, el escenario era, el espectáculo era al aire libre, hacía una noche maravillosa.
Un escenario increíble para recordarnos, bueno, algunos de los motivos por los que amamos el cine.
Y bueno, entró Morricone y dirigía la orquesta sentado. Sonó Los Intocables, La Tienda Roja, Atamé, Los Spaghetti Western, El Bueno y el Feo y el Malo, Hasta que llegó su hora, y también Los Odiosos Ocho, que es con la que tuvo un Oscar en 2016. La Misión, cantó Dulce Pontes, y la verdad es que eché de menos la banda sonora de Érase una vez en América, que es una de mis favoritas.
Bueno, pues no tengas tú pena, Ana, porque la radio nos permite que escuches en este momento Érase una vez América. Bueno, fue una noche mágica. Desde luego, Morricone y su música es algo que para muchos está asociada a las películas que nos han marcado. Juan Orellana es el hombre del cine en la tarde de COPE y seguro que nos va a ayudar a hacer memoria de este gran maestro que se nos ha marchado. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Oye, a Morricone no le gustaba hablar de banda sonora. Decía que la música tenía que ser tan importante como, digamos, lo audiovisual en el cine. ¿Hay otros casos en los que la música haya tenido tanto peso en el guión como quería Morricone darle?
Bueno, vamos a ver, si esto se lo preguntaras a un director de cine, diría que no, o sea, que Morricone está entusiasmado con su profesión como debe ser. A ver, la música, como cualquier cosa de una película, está al servicio de esa película.
Ya.
De hecho, las películas malas se caracterizan por la presente que está la música, porque la película no la aguantas, la música, si está medianamente bien, te fijas en ella. Una buena película tiene que tener una ligazón, una trabazón entre lo que ves, lo que oyes, lo que pasa, que no puedes meter el bisturí. De hecho, la partitura de Cinema Paradiso, que es maravillosa,
sí, acabamos de
yo no
escuchar,
puedo
sí.
oírla sin evocar todo el
claro,
mundo de
claro.
Cinema Paradiso.
Bueno, pues eso es lo que pasa siempre con una banda sonora, inevitablemente la asocias a las imágenes, pero en lo que ha provocado esas imágenes en ti, ¿no?
Exacto. De hecho, bueno, uno puede llevar el coche lleno de CDs de bandas sonoras de pelis que no ha visto nunca,
yeah.
Y entonces valorará esas músicas desde el punto de vista puramente auditivo, pero no como banda sonora. Y las buenas bandas sonoras de Ennio Morricone es que tenían La Misión, que has hablado antes de ella, ¿no?
Sí.
O sea, uno no puede oír esos acordes sin evocar aquellas cataratas o la misma escena que tú has contado. Eso es una buena banda sonora. O sea, no que sea una buena partitura, sino ya. Que hace una función perfecta dentro
que es parte de la historia que se está contando y apoya la historia que se está contando.
Exacto. No es una música de fondo del dentista.
Ya.
De la sala de espera del dentista.
Oye, Morricone siempre se quiso quedar en Roma. ¿Hollywood no le perdonó que no se marchara a Los Ángeles?
Bueno, mira, yo creo que Hollywood no tenía nada que perdonarle a Morricone. O sea, Morricone no era un director, no era un compositor para Hollywood. Era un compositor internacional.
Ajá.
Hizo partituras para cine francés, para cine español, para mucho cine español, por supuesto para cine italiano, para cine británico y para cine americano. O sea, no le debía nada a los americanos, ¿no? Entonces, evidentemente, se puede decir, hay que pocos Oscars. Si tuvo uno, allá al final y luego el honorífico. Y si tú ves, por ejemplo, los premios de Davide Donatello, que son los que concede la Academia de Cine Italiano, pues tiene tropecientos, lógico. Pero yo creo que él era un director europeo que hacía música de cine allí donde le llamaban y él no tenía ninguna necesidad de ir allí a agacharse en la alfombra roja, que los americanos le abrieran la vida y el mundo porque él ya lo tenía.
Vamos a ver si escuchamos también, hemos escuchado, bueno, La Misión, hemos escuchado Cinema Paradiso, luego está Novecento también, la música para Novecento. Aquí hay más dramatismo. ¿Había una formación clásica, o sea, había recibido una formación clásica Morricone? ¿Juan?
Sí, a ver, Morricone era, como todos los compositores, un hijo de conservatorio, ¿eh? O sea, los conservatorios de toda Europa, bueno, pues tienen, digamos, unos patrones no iguales en todos, pero evidentemente una formación clásica importante y no solo, luego también mucha innovación. Lo que pasa es que él, en cuanto terminó su formación de conservatorio, un amigo suyo de la infancia que se llamaba Sergio Leone le dijo, oye, que estoy haciendo pelis, ¿por qué no me haces la música? Y ya empezó en un ámbito distinto de un compositor, digamos, convencional, entre comillas, ¿no? Porque hizo ya desde el principio música de cine, música para la radio, o sea, empezó a hacer ya cosas, digamos, muy vinculados pues al mundo del espectáculo que le hicieron, bueno, pues amoldarse y dirigir su talento creativo hacia un oficio muy específico que es hacer bandas sonoras.
Sí, pero vamos, que es
una cosa
hombre
muy concretita.
Sí, pero que es un hombre, digamos, que con una formación musical amplia y cuidada, vamos.
Hombre, claro, afortunadamente en Europa, cuando uno sale con el título de director de orquesta, de compositor, es porque tiene una formación a todos los niveles, ¿no? Armónico, instrumental, su instrumento era la trompeta. Ya sabes que en el conservatorio tienes que especializarte en un instrumento y el suyo fue la trompeta, ¿no? Efectivamente tenía una formación musical completa y una formación cultural completa, porque no se pueden separar las dos cosas.
Yo no sé si podemos recuperar alguna de las de los temas del Spaghetti Western. Tú, si tuvieras que subrayar alguna banda sonora del Spaghetti Western, ahí suena.
Bueno, pues el bueno, el feo y el malo.
¿Qué es lo que está sonando?
Sí, a mí me gusta más el tema principal, ¿no?
Sí.
De la película. Me encanta. De todas maneras, yo soy más de un Morricone, pues eso, de Cinema Paradiso.
No, pero mira, escucha este acorde, espera. Es Clint Eastwood que está mirando así de soslayo. No sé si llevaba una paja en la boca y está a punto de desenfundar. O sea, esto suena.
Pero fíjate que musicalmente es una cosa sencilla, ¿eh? Pero sí, ¿no? Con un gran talento. Es decir, no es una orquestación, no es una melodía, un par de sonidos y lo clava. Es decir, eso es una buena banda sonora. Expresa el desierto, el sudor, el calor, el viento de ese que se
y
lleva
la mirada de Clint Eastwood.
Exacto, ¿no? Eso es lo que te transmite.
Pero decías que tú preferías, por ejemplo, Cinema Paradiso, la música de Cinema. ¿Por qué?
Ya, pues cinema, bueno, pues es un tema absolutamente subjetivo, esa música, digamos, más orquestal, más sentimental, si quieres, más afectiva, bueno, pues es lo que a mí me gusta más. Pero es que este señor tiene 400 bandas sonoras.
Todo lo que tienes de duro luego eres un sentimental.
Ya te digo, oye, como tú.
Yo, exacto, igual. Oye, ¿y la relación con Sergio Leone y la relación con Kubrick, cómo fue la cosa?
Bueno, con Sergio Leone, ya digo, eran amigos de la infancia y fue el que lanzó la pista de este trabajo a Morricone y con Kubrick. Bueno, pues tenía ahí una espinita clavada porque, bueno, Kubrick quería que Morricone le hubiera hecho la banda sonora de La Naranja Mecánica, sí. Pero estaba en ese momento con otro contrato, precisamente con Sergio Leone. Y no pudo. Kubrick era un director que usaba muchas bandas sonoras de compositores ya muertos, clásicos, bandas, música clásica en sus películas. Sí, sí. Y lo hacía muy bien, que eso es una cosa muy difícil de hacer.
Odisea 2001, recuérdame, Odisea 2001...
Hombre, tiene el Danovia Azul, sí, exacto. Tiene también Así habló Zaratustra.
Así habló Zaratustra, exacto.
Eso es. Pero que eso está muy mal visto normalmente, meter música clásica en el cine, porque
bueno,
es como... Oye,
pues a él le quedó muy bien en 2001.
Exacto, tenía mucho talento para hacer eso, que es muy difícil.
Ya. Bueno, pues Juan, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a oír un poquito más del maestro Morricone en el día
Vamos
en que nos
allá.
Ha dejado. Dizier, si quieres echar una lagrimita, te dejamos, ¿eh?
Estoy a puntito, ¿eh, Fernando? Me queda muy poco.
No censures tus sentimientos. y cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues
¿qué
mira,
hacen ellos para afrontar estas noches de calor?
Eso es lo que precisamente estamos preguntando. Esas noches terribles con esto, estas temperaturas que tenéis aquí en Madrid, que esto no es normal.
Que tenéis en Madrid, dice el Vasco,
Y en toda España, que esto es, de verdad, es un suplicio. Y hay que paliar el calor de alguna forma. Y tú imagínate lo que tiene que ser dormir en un camión, porque claro, aquí en una casa, puedes usar más trucos. Pero
muy
ponte
importante
en un camión.
Esto, es muy importante el que está trabajando, el que está en la carretera, el que está en la calle.
Claro, es José María que nos cuenta pues esos secretos que tiene para dormir en el camión. Escucha.
Hola, gente. Yo lo que utilizo habitualmente es, me pongo en la cabina del camión un ventilador mirando hacia la cama donde me echo y de vez en cuando con un spray de estos de agua echo agua hacia el ventilador que me la devuelve con el airecico y me sabe fresca. Con eso me suelo ventilar bastante bien y luego ya me quedo dormido. Y que a las horas me vuelva a despertar con calor, pues me lo vuelvo a hacer y ya está.
Bueno, esto, atención, a todos los que están por ahí en la carretera, a los que duermen un ratito, luego siguen trabajando, a los que no duermen en toda la noche, también hay que acordarnos de los que tienen turno de noche, Turno
pues
de
sí.
noche que a veces no es en un sitio con aire acondicionado, sino que es en la calle, O sea,
pues
que
esos
lo tienen más complicado.
Bueno, ¿te acuerdas de Miguel, Fernando, el que metía el pijama en el congelador?
Sí, este que le va a dar una pleura, eso se decía, te va a dar una pleura. Eso se decía cuando era yo pequeño, pleura. Que
pues la...
que en vez de decir pleuritis, que es muy complicado.
Pleuritis es más complicado. Sí, pleura, o sea,
que ya me he enterado yo dónde está esto, porque el COVID te da una clase de anatomía. ¿Te va a dar niño una pleura? Pues eso, te va a dar una pleura. Si pues, metes este mete el pijama en el congelador, ¿no?
Sí, pero la hermana de María hace casi lo mismo, pero no con el pijama, mira.
¿Sabéis lo que hace mi hermana mayor para evitar el calor por las noches insufribles? Pues coge las sábanas, las mete en una bolsa y las coloca en el congelador.
Ah.
Y un poco antes de acostarse, las estira y se mete en la cama fresquita.
Oye, pero esto es una plaga.
Pero es ya mejor opción, ¿eh? El pijama está en contacto directo y la sábana no tiene por qué.
Claro, no conocía yo esta fórmula. Esto es una... Bueno, estamos acuñando muchas fórmulas, pero esta no la conocía yo. ¿Hay algo más por ahí?
Pues sí, está Paul, por ejemplo, que desde Bilbao nos cuenta que su casa es como unos pantalones vaqueros. ¿Que por qué? Pues mira, escucha.
Yo siempre digo que mi casa es como los pantalones vaqueros, porque en verano siempre hace calor y en invierno siempre hace frío. En cualquier caso, yo todo el año la duchita a 26 grados, 27 grados como mucho y durmiendo en gallumbitos. Venga, saludos.
Oye, mira qué verdad esto, lo de los pantalones vaqueros, que no lo había yo pensado.
No, es muy bueno.
El pantalón
buena,
es vaquero es un producto para el trópico, para 18, 19 grados, que si hace frío, pasa mucho frío, y si y ahora ponte tú un pantalón vaquero, te sale urticaria en la piel, recuérdanos el número de WhatsApp para que los oyentes envíen sus mensajes.
Os lo digo, el número de WhatsApp es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Iglesia en España ora por las víctimas de la pandemia y la Conferencia Episcopal Española convoca a todo el pueblo de Dios a unirse en la Eucaristía por todos los difuntos. Desde la Catedral de la Almudena y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Santa Misa por los difuntos de la pandemia. El lunes por la tarde, en 13.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir.
No, Daniel Gascón es uno de los columnistas, a mi gusto, más brillantes que hay en este momento en España. A pesar de su juventud, siempre ofrece un punto de vista diferente, libre, interesante. Siempre hay algo que aprender en las columnas de Daniel Gascón, pero no es solo, digamos, un analista de la actualidad política. Ha escrito ficción. Está al frente de la edición española de una revista que merece siempre la pena, como es Letras Libres. Y ahora ha escrito un libro que se titula Un Gister en la España vacía. Daniel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Daniel, ¿cómo haces este cambio? Porque lo último que habías leído de ti es El golpe posmoderno, un análisis del proceso secesionista en Cataluña, y ahora te has pasado a una especie de sátira, no sé si coincides en llamarlo así, porque el Gister de la España vacía es una especie de sátira, supongo que de los jóvenes de tu generación, pero no solo. ¿Por qué este cambio, Daniel?
Pues un poco, yo creo, de forma intuitiva, o sea, no lo reflexioné mucho. La verdad es que a mí, como ibas contando, me gusta escribir ensayo y ficción e ir alternando, y salió esta cosa que está un poco a caballo, ¿no? Porque es una trama de ficción, pero el contenido pues tiene mucho que ver con algunas de las cosas que leemos en los periódicos, ¿no? Y con esta idea de la España vacía, de la diferencia entre cómo vemos el mundo desde la ciudad y desde el campo, ¿no? Y creo que también me apetecía pues tomar esos temas con la libertad que te dan la ficción y con la alegría que a veces el humor, ¿no? Que te permite pues adoptar otros puntos de vista.
El protagonista de esta ficción, ficción muy vinculada a la actualidad, es un joven universitario, Enrique Notibol, que llega a la casa de su tía en La Cañada y que hace yoga en el corral por la mañana, que busca quinoa, claro, no la encuentra quinoa en el pueblo, y intenta encontrar cobertura para subir sus fotografías a Instagram. Has parodiado, digamos, el joven hiperposmoderno que tiene idealizado el mundo rural y que no lo conoce.
Claro, yo pensaba un poco en como si fuera una especie de Don Quijote posmoderno, ¿no? Entonces es un chico que rompe con la novia, le va un poco mal en la ciudad y se decide ir al pueblo y tiene la cabeza intoxicada, en vez de con libros de caballerías como Don Quijote, sí, con la literatura posmoderna sobre el ecologismo, las nuevas visiones de género, y se va al pueblo un poco a expandir ese evangelio o esas ideas neocaballerescas y a salvar a gente que no necesita que le salven, ¿no? Y me interesaba un poco mostrar ese contraste entre una visión muy abstracta y una realidad pues mucho más concreta, ¿no?
Ya, porque tú crees que el hipster es alguien abstracto, alguien que tiene ideas de género, ideas de ecología, ideas de lo rural, que tienen poco que ver con la realidad.
Bueno, que él las ha conocido siempre a un nivel, digamos, mucho más teórico, ¿no? Y entonces, pues él, por ejemplo, llega al pueblo y dice, bueno, es que usáis mucha gasolina, ¿no?
Ya.
Porque, claro, él en la ciudad nunca tiene que usar gasolina o no ve que la usa, ¿no? Que también esa es otra que pasa. Pero esta gente, pues para trabajar la tiene que usar, ¿no? Y claro, un poco pues exageraba, ¿no? Que va un gallinero y lo ve y dice, bueno, es que aquí es un... Digamos que el clima es muy heteropatriarcal, ¿no? Porque aquí están todas las gallinas al servicio del gallo. Entonces, bueno, digamos que es un contraste todo el rato entre la teoría, entre lo abstracto y lo concreto, que siempre es un mecanismo que ha dado mucho juego a lo largo de la historia, ¿no?
Pero yo no sé si es el objetivo o tú consigues, digamos, una sátira muy ácida sobre los elementos de lo que ahora llamaríamos una ideología progre. O sea, es que no dejas títere con cabeza, ¿eh? O sea, todo es sometido a través de la ficción, te permite hacer un retrato, una caricatura, ¿no? De esos elementos típicos de lo que hoy consideraríamos pensamiento dominante o digamos pensamiento progre.
Sí, claro, él es una caricatura de eso, también están todos un poco exagerados, ¿no? Porque también, sí, pues los del pueblo seguramente también están exagerados. También aparece, por ejemplo, asuntos como la aprobación cultural o como el partido Vox. Yo he intentado un poco ¿sí? reírme de todo y al mismo tiempo que sean todos los personajes entrañables en cierta manera, ¿no?
Eso te lo permite el humor, ¿no? El humor te permite, digamos, satirizar las ideas y salvar a los personajes, ¿no?
Exacto, sí. Esa era una de las cosas que más me apetecían, ¿no? Conseguir que los personajes tengan algo humano, aunque pues muchas veces este protagonista Enrique, pues dices, eres desesperante, ¿no? Eres irritante, pero al mismo tiempo tiene un lado en el que te cae bien, porque a su manera se va adaptando y se convierte en un personaje pues simpático del pueblo, que también en los pueblos muchas veces hay muchos excéntricos, ¿no? A veces creemos que son, metemos una idea un poco homogénea de que toda la gente es igual, y en cuanto te metes un poco, pues hay mucho rincón para lo excéntrico, para lo exótico, en lugares muy pequeños.
Y luego hay un giro de guión un poco sorprendente, ¿no? Y Enrique acaba de autoridad, acaba ¿no? Siendo alcalde, tiene relaciones con ministros. ¿Por qué este giro de guión?
Bueno, porque un poco yo me di cuenta, fue un poco accidental. Se me ocurrió que ese pueblo podía servir un poco casi como la aldea gala de Asterix, ¿no? Donde, como que recuerdas que muchas veces muchos grandes problemas podían encerrarse allí, ¿no? Y que podía contar muchos asuntos de la política española solo con ese pueblo. Y luego pues pensé que era divertido que alguien que ha estado a lo mejor en el 15M y en esos partidos que surgen allí y que no le ha ido bien, esa aventura, acaba convirtiéndose, un poco sin pretenderlo, en alcalde de un pueblo que justamente a lo que te enfrentas es casi lo contrario, porque son muchas cosas muy concretas y muy poco ideológicas en principio, ¿no? Piensa a lo mejor que resolver asuntos muy apegados a la vida cotidiana de los ciudadanos,
claro,
¿no?
Que eso te cura, ¿no? Fuera... O sea, el estar vinculado a la realidad te acaba curando de las abstracciones ideológicas.
Claro, te hace que tengas un poco que reconducir un poco tus ideas anteriores, ¿no? Que yo creo que es algo que la vida es eso, en cierta manera, ¿no? Siempre vamos un poco corrigiendo nuestros prejuicios previos.
Es curioso, porque tú, a través de esta ficción, a través de tus columnas, defiendes siempre, pues eso, la superación de la abstracción, la superación de los bandos, la entrada en la realidad, el no distanciarse del otro, pero Daniel, parece que somos incorregibles después de lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses. No hay manera, ¿Por qué nos pasa esto?
Creo que también hay un mecanismo en el cual que es bueno, que tendemos a fijarnos siempre en lo más negativo, ¿no? Ajá. Que yo creo que es algo que también facilita nuestra supervivencia como especie y que nos ayuda a mejorar. Pero sí que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Que yo creo que muchas veces pensábamos al principio, bueno, esto va, al final el problema es tan grande que va a producir una cierta unidad, unos ciertos consensos, vamos a dejar de pelearnos por cuestiones que son más simbólicas. Y yo tenía la sensación que al menos durante buena parte de estos meses lo que había sido una intensificación de esa discusión, ¿no?
Ya, pero fíjate que no en todos sitios ha sido así. Hay otros países donde no se ha producido este fenómeno. Aquí las encuestas no dicen que aumenten las opciones radicales, pero sí seguimos instalados prácticamente en la misma polarización que antes que el COVID. No sé si es que tenemos algo especial nosotros que nos impida superar las diferencias.
Bueno, yo creo que no es algo especial, sino que son circunstancias concretas que seguramente tendrán que ver con la fragmentación, con el ecosistema mediático. Este politólogo, que no voy a decir el apellido porque es muy difícil de pronunciar, el de Piedras de Papel, hablaba de algunos países donde se había incrementado, ¿no? Pues Estados Unidos, España era otro, Polonia era otro, mientras que parece que en otros lugares como Alemania o Nueva Zelanda pues ha sido distinto, ¿no? Y todavía no sabemos del todo qué es lo que ha sido decisivo para eso, ¿no? Yo creo que también seguramente tendrá que ver con quién está en el gobierno y con quién está en la oposición, pero ni siquiera así todo termina, ¿no? Creo que también, por ejemplo, una alineación de los medios muy claramente con una opción política o con otra, pues dificulta la rendición de cuentas, ¿no? Porque parece que unos solo ponen bien a los suyos y mal a los otros, y que es una cuestión casi más sectaria que de intentar alcanzar un marco de referencia común donde ya podamos discutir nuestras diferencias.
Tú, además de trabajar, digamos, el análisis semanal de la actualidad política, escribir ficción, ensayo, has sido también traductor, has difundido mucho la obra de un escritor, un ensayista, que es Mark Lilla. Mark Lilla es, digamos, el azote de cierta izquierda estadounidense, ahí le llaman liberals, pero en realidad es izquierda, que denuncia, digamos, la identificación de la izquierda con las causas identitarias, ¿no? Es decir, pues la defensa de la mujer, la defensa de los afroamericanos, y que eso ha segmentado, digamos, el proyecto de izquierda, que era un proyecto para toda la sociedad. ¿Tú crees que ese fenómeno que, Lilla, que tú conoces perfectamente, que denuncia ese fenómeno en Estados Unidos, ese fenómeno describe también la situación de la izquierda española o de una parte de la izquierda española?
Yo creo que muchos de los debates que tenemos en España los estamos copiando de Estados Unidos y que además a veces sin adaptar la realidad, ¿no? Porque, claro, dices, la cuestión de la raza es muy importante en Estados Unidos por su historia, porque es una sociedad mucho más diversa. Quizá en España es menos y tenemos otros problemas, ¿no? Ajá. O, claro, yo, por ejemplo, en la cuestión del feminismo no creo que sea uno de los asuntos tan centrales para Lila, porque no creo que sea un asunto de minoría, sino de la mitad de la población. Pero sí que creo que hay una corriente, una parte de la izquierda española que toma mucho esos debates identitarios, ¿no? Creo además que luego es importante claro, Lila es un, él quiere que el Partido Demócrata gane, ¿no? Sí. Entonces le parece que es una, que justamente estos discursos más centrados en la identidad y en cuestiones que no pueden movilizar a una parte de la población que necesitas para ganar, impiden la victoria, ¿no?
Sí, también, o sea, creo que es como si la izquierda renunciara a un proyecto para toda la sociedad, ¿no?
Claro, sí, lo que pasa es que también ahí hay una transformación económica, creo que también es importante, ¿no? Que cuando el mundo del trabajo industrial, que era muy importante para la izquierda, desaparece o cambia, pues también la coalición que tenía la izquierda, que eran los trabajadores a veces afiliados a los sindicatos y los profesionales liberales, pues que podríamos asimilar ahora más con el progre urbanita, pues eso en cierta manera se desvanece, ¿no? O sea que también es una búsqueda de un electorado, porque el que ellos conocían ya no está tan claro que exista.
Ya, y entonces vas buscando minorías y al final acabas defendiendo una suma de políticas identitarias para la minoría y no hay proyecto para todos. Digo, por ejemplo, en España, la suma de la relación entre centro izquierda y el nacionalismo también iría en esa dirección, ¿no?
Claro, ahí es en el caso de España vemos el grupo de la moción, ¿no? Que sí. Básicamente lo que se unía solamente en su rechazo a la derecha y al centro derecha de español, pero eran proyectos en sí muchas veces incompatibles, porque además estás gobernando el Estado gente que cree que ese Estado no debería existir, que es una cosa bastante kafkiana si lo piensas, ¿no?
Sí, bastante, bastante, sí. Daniel Gascón, un híster en la España vacía. Daniel, enhorabuena por este libro, que sigas escribiendo, te seguiremos leyendo con atención. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir, Berti o falso. Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Ganando la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros, puedes comprar hasta final de año fruta, verdura, carne, pan, ropa, sartenes, hasta Navidad. Participa con tu ticket de 15 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro. Hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que es un Espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café expreso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde hemos descubierto la gran solución para las noches de calor. Un porcentaje alto de nuestros oyentes tienen una fórmula que a mí me parece atrevida, pero que parece que triunfa, que consiste en coger el pijama o las sábanas, meterlas en una bolsa e introducirlas en el congelador durante 5 o 6 minutos, ¿no, Ignacio Visier? ¿Era eso el tiempo? ¿Ese es el tiempo necesario?
Eso es, entre 2 y 6 minutos, porque ha habido gente que nos ha dicho 2, ha habido gente que nos ha dicho 6, vale. Depende de lo caluroso que seas y del calor que haga en donde estés.
Si te pasas de 6 minutos, tienes garantizada una pleuritis, lo que se llamaba antes la pleura. Niña, te va a dar una pleura.
O una sábana muy dura, que también puede ser que se te congele y no la puedas colocar.
Es una sábana, sí, sí.
Pues mira,
una sábana hecha un cubito.
Alfonso nos cuenta desde Murcia una solución, pero para los que tienen jardín o terraza.
Aquí hace bastante calor, entonces la solución para dormir de noche es un buen colchón de aire de 2x2 y a dormir a la terraza. Lo del colchón de aire es porque no se calienta y se duerme tapadito con sábana.
La terraza, ay, la terraza, cuánto da de sí y cuánto la echamos de menos, la terraza.
Pues sí. ¿Tú tienes terraza aquí o no?
No tengo terraza. Sí, hay una terraza. Yo creo que no hay ni terraza, vamos. O sea, tú llegas al piso de arriba y no se puede seguir.
O sea, que complicado lo de dormir al aire, ¿no? A la fresca.
Sí, sí, a la fresca.
Pues mira, Jero de Écija nos cuenta que ellos combaten el calor ventilando la casa muy temprano y poniendo todo oscurito justo después y que así aguanta fresquita todo el día. Y Berli nos trae un truco que yo, desde luego, voy a aprovechar. Mira, escucha.
Hola, gente. Uno de mis truquitos es las bolsas de hielo, esas azules, para las contusiones, los golpes. Pues me la llevo a la cama y ahora me la pongo en la pierna, ahora en el hombro, ahora en la nuca. Y luego también tengo una botellita de estas con spray. La lleno de agua fría, la meto en la nevera y cuando me voy a dormir me la llevo y me voy rociando. Y si se mojan las sábanas, me da igual.
Pues da igual.
Lo que pasa es que es un ajetreo de cuidado, ¿eh? Porque sí. Si tú tienes que estar poniéndote la bolsita en un lado o en el otro, dime tú a mí cuánto rato duermes seguido. O sea, que bueno, es una solución, pero ya cuando ya has asumido que no vas a dormir más de una hora seguida, supongo.
Claro, porque encima si se te queda una de esas bolsitas, se te queda en un lado y estás toda la noche ahí, te despiertas claro. Al día siguiente con todo el costado dormido, del frío que está, de lo frías que están esas bolsas.
Bueno, no sé yo, no. Pues mira, yo lo que veo mal es, o sea, lo que veo complicado es estar cambiando la bolsa y la botella, poniéndola en un sitio y en otro, el trajín este que están contando.
Como la que se abrazaba una botella, ¿no?
Por partes y por fase.
Pues mira, dice Ángeles que ella lo mejor que tiene es el aftersun, que no importa si se ha quemado o no se ha quemado, pero que mete el bote en la nevera y antes de dormir pues se embadurna todo el cuerpo.
Ah, es como lo del alcohol de romero. No, pero el aftersun no sé si tiene alcohol y entonces evapora.
No, pero como es una crema así de hidratante, que es muy fresquita, sobre todo... Bueno, yo solo la he probado cuando estoy quemado y claro, te parece fresco cualquier cosa,
está
caldo. Y mete
el aftersun en el frigorífico.
En el frigorífico,
en
eso.
En la nevera. Pues oye, que tenga cuidado, porque a ver si va a confundir luego la mayonesa y la va a hacer,
Pues mira...
¿Algún remedio más tenemos por ahí?
Sí, este oyente tiene la solución al calor. Él monta en su casa un circuito de aire que encima de refrescarle, pues se saca un masaje gratis.
Es abrir la ventana y colocar un ventilador a cada orilla de la cama. Ya no solo que me refresco por ambas partes del cuerpo, sino que esas turbulencias que provoca el choque de los dos ventiladores, siento como un masaje encima del cuerpo y es lo que me relaja para dormirme.
Soluciones, a cada cual más curiosa. Gracias, Ignacio.
A ti, Fernando.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. En un primer plano, un hombre maduro vestido con ropa de trabajo, vestido de oscuro, azul marino casi negro, un hombre alto, fuerte, con la prescriptiva mascarilla, coge con fuerza las asas de una pulidora. Este hombre alto y maduro está puliendo el suelo de unas salas del Museo del Louvre de París. Se ha echado el cable de la pulidora a la espalda y hace su trabajo con dedicación, concentrado en el suelo del museo. Atento a que no quede ninguna zona muerta. La labor exige atención. Atención a que el suelo alcance cierto brillo, atención al mármol. Si se distrae con sus pensamientos, el resultado empeora. Si se distrae con sus pensamientos, los visitantes que reestrenarán el museo lo encontrarán descuidado. La belleza de los cuadros será menos belleza. Detrás del hombre alto que pule el suelo hay uno de los lienzos del museo. En la escena representada en el cuadro está el rey David. El rey David cuando todavía era un joven pastor que no componía poesía. El rey David con una túnica de azul claro casi celeste se dispone a cortarle la cabeza a Goliat. El gigante Goliat, enorme, fortísimo, yace en el suelo. El gigante Goliat es tan grande como esos pensamientos que le obsesionan a uno, como esas ideas que anidan en el corazón de uno en las noches de insomnio, ideas que traen la inquietud, la angustia, el temor por el futuro. Parece mentira que un pastor tan pequeño como David haya dominado a un gigante tan grande. Pero ahí está Goliat a punto de perder la cabeza. La cabeza, si no sirve para mirar y para pensar en cosas tan concretas como el suelo que se pule, ¿y qué hace más bonito lo bonito? La cabeza suele jugar malas pasadas. ¿Acaso las dos escenas, las del hombre que pule el suelo y la del rey David derrotando a Goliat, acaso sean la misma escena? Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Este domingo hemos visto una foto inédita. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, haciendo campaña juntos bajo el árbol de Guernica. La foto tiene el valor de mostrar el acuerdo entre dos partidos constitucionalistas en un territorio especialmente difícil. Las encuestas que se publican pronostican que el acuerdo del PP y de Ciudadanos en el País Vasco permitirá salvar los muebles, pero el descenso será importante, de 9 escaños a 6 o 7. Los socialistas, con una previsión en las encuestas de 10 diputados, tampoco tendrán un gran peso. Se quedarán, según algunas estimaciones, con casi la mitad de diputados que Bildu. Con el fin del terrorismo, los políticos que no han condenado la violencia de ETA no son castigados en las urnas. La suma de los socialistas vascos y de los populares, que pagaron con sus vidas la defensa de las libertades, estará empatada en escaños con Bildu. El PNV obtendría una victoria histórica. El final de ETA y el pragmatismo de Urkullu le otorgan un apoyo transversal de más de un 40% de los vascos, sin que los casos de corrupción conocidos ni escándalos como el del vertedero de Zaldívar le afecten. El PNV no va a optar por un independentismo como el de los secesionistas catalanes, pero juega la ambigüedad en ese terreno y, lo que es peor, mantiene su ambigüedad respecto al reciente pasado en el País Vasco.